800 Online.
Hoy Lisandra no va a comenzar el programa porque, nada, está embarazada.
Deja el mira, deja el invento.
Juan, ayer yo te vi
en... Juan me tiene aquí toda apretujada para que yo me callara la boca, que me quite la mano de la boca. Mira, quiere cogerlos a ustedes por el Día de los Inocentes. Y ya sé que el Día de los Inocentes que celebramos en Cuba es el 28 de diciembre, pero acá en Estados Unidos es hoy, primero de abril. Así que Juan, bueno, enseguida se ha adaptado a la tradición. Deja el invento y deja de difundir falsas noticias.
No.
Tú eres abogado, tú sabes que te puedo demandar.
No, porque tú eres una figura pública.
Ay, ¿cómo sabes? Ay, mi madre, que vivo, amigos. Están escuchando 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos.
Así que ya estamos con ustedes, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Feliz Día de los Inocentes. Celébralo, que siempre es bueno tener otro motivo para andar de celebración y para hacerle bromas a los amigos.
Y para olvidar un ratico, al menos, los problemas de todos que tenemos todos los cubanos. Tú sabes que las redes sociales, pues, sobre todo el Twitter, los trinos de Twitter han comenzado a hacer tendencia hoy por dos temas, básicamente, la ciencia y el glamour. Por un lado, lo más tuiteado en Twitter es una nota de ciencia. Ingenieros de MIT han diseñado un sistema de fabricación farmacéutica compacto y portátil. O sea, una fábrica portátil de medicamentos que puede producir dosis de varios medicamentos a un ritmo de 1,000 dosis por día. O sea, se está considerando que es un evento especialmente útil para combatir enfermedades puntuales que requieren una producción urgente pero pequeña.
Me parece fantástico, realmente brillante esta idea. Pero, por ejemplo, ¿cómo es? ¿Una habitación?
No.
¿Llevan en partes la fábrica?
No. Si es lo más curioso es que la fábrica completa cabe en una maleta. Y entonces se transporta y se usa para producir unos 1,000 medicamentos diarios para una población pequeña. Por ejemplo, en el tema del ébola en África, pues se lleva con la fábrica, los medicamentos se producen para esa pequeña población y no tiene que echar a andar toda una parafernalia completa de una fábrica gigante,
no,
sino simplemente esta mini fábrica.
Me imagino que se te resuelve también el problema de la distribución. A veces estas localidades tienen que esperar que los medicamentos lleguen
también.
Después de recorrer distancias enormes y muchas veces hay personas esperando el medicamento, ¿no? Así que resuelto con este brillante realmente este invento de esta científico de esta comunidad. La verdad es que este es el tipo de notas científicas que a mí me gustan, ¿no? Ahora
también.
Sí encontraste la página correcta. ¿Cuál es esta?
Esta se llama interesante.com también. Es la misma que de siempre busco. Y otra cosa que está haciendo tendencia también en el Twitter es que la casa Christie's subastará el próximo 18 de mayo en Ginebra el diamante más grande del mundo. El Oppenheimer Blue es un diamante azul de 14,62 quilates y se espera que salga a subasta marcando entre 38 y 45 millones de dólares.
Uf, ¿te imaginas esa roca? Yo no puedo. ¿Cuántos millones?
Entre 38 y 45, pero el más... la nota continúa acertando diciendo que el diamante que más caro se ha vendido en el mundo, y hablo de las redes legales, por supuesto, tenía 12,03 quilates y lo compró para su hija, el magnate Joseph Lowe, en 48 millones de dólares.
Uy, 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 ¿se imaginan tener un anillo así?
Yo te podría regalar.
Ay, ¿qué tú me podrías regalar?
Sí, mi amor, una circonia. Tú eres guajira, tú no sabes la diferencia.
Pero mira que atrevido. Bueno, yo no sabría la diferencia, pero no tiene nada que ver con que soy guajira. Hay un montón de habaneros que tampoco saben cómo es un diamante de verdad.
Vamos, ¿cómo reacciona?
Estamos de recorrido, pero no empieza oficialmente sin nuestro español favorito. Así que nos vamos a recorrer las redes y la internet con el periodista barcelonés Joan Antoni Guerrero.
A Joan Antoniar.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan.
Hola, Joan Antoni, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy muy bien.
Seguramente, y nosotros más contentos de estar conversando contigo. ¿Viste la foto de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias?
He visto muchas fotos últimamente de ellos dos. Y bueno, parece ser que se van a hacer muy amigos y más si llegan a un acuerdo de gobierno, pero bueno.
Pero ¿cuál si eso,
¿A cuál te refieres?
A esas que están dándose la mano. Ya ha llovido los memes del presentador español que dice, para presentar la foto, dice, están Pedro Sánchez y Pedro Iglesias. Y otro le contesta, sí, y Pedro Picapiedra también.
La verdad es que estos políticos no dejan de darnos material para memes.
No, si no existieran los políticos, yo sé, la comedia sería poca.
Claro.
Pero vamos a cosas más serias, ¿eh? Vamos a empezar el recorrido. Joan Antoni, ¿cuál nos traes?
Pues mira, nos vamos a Egipto, que allí sí que pasan cosas serias. Y tenemos uno de esos gobiernos empecinados en crear problemas, o vamos, para no crearse ellos mismos problemas, para no tener problemas ellos, los crean para los demás. Así que han decidido bloquear un software de Facebook, porque no les permitía al gobierno vigilar a los usuarios. No sé si os acordáis que hablamos una vez de que Facebook tenía una herramienta para llevar a países con bajos recursos, para que la gente tenga un mínimo de internet, con el cual pueden navegar por algunas páginas, por algunos contenidos. Pues bien, esto en diciembre también estaba en Egipto, y ahora pues resulta que el gobierno se ha dado cuenta de que no lo puede controlar muy bien, no puede espiar lo que hace la gente allí, y ha decidido, pues bueno, pues cortar por lo sano, bloquearlo y adiós muy buenas.
Ya tú ves, ¿y así como así? ¿Sin más ni más?
Pues sí, esto ha sido, digamos, una decisión que se ha tomado. Y bueno, Facebook, que ya había tenido problemas también, no sé si os acordáis, creo que también lo hablamos aquí en India. En India también tuvo el mismo problema porque una entidad gubernamental también les cortó este software. Pero en ese caso era diferente, porque lo que decían en India es que el Free Basics iba contra la neutralidad de Internet, que la neutralidad de Internet quiere decir, o viene a decir, que consideran que este Free Basics da acceso a un contenido determinado, o sea que no es un libre acceso tampoco, aunque da acceso a Internet. En fin, cosas y debates de Internet que, como sabéis, pues nunca terminan y siempre nos dan materia para discutir.
Claro. Sí, a mí me decía mi abuelita que si tú tienes problema con Juan, con Pedro y con Ramiro, el de problemático eres tú. Entonces, no sé, a veces yo creo que Facebook se le está yendo un poquitico la mano a nuestro amigo Marky, porque es cierto que la palabra espiar siempre suena bastante fuerte, pero en realidad es necesaria, y porque el ciberpolicía de vez en cuando debe existir.
Bueno, pero a ver, yo, ¿de verdad que te vas a poner de parte de estos gobiernos?
No, es que esté de parte, fíjate que no es que esté de parte, pero no sé, como estamos cayendo ya en la época postdemocrática, a veces pienso que, no sé, que el control de vez en cuando hace falta, y más de parte de esos gobiernos que merecen.
Bueno, a ver, yo creo que hay que estar claro de una cosa, porque esta aplicación...
Oye, que alguien tiene que hacer aquí de diablo, ¿no?
No, ya veo que tú te has cogido el papel para ti solo.
Vamos a llamar a Amnistía Internacional.
Exacto.
Pero corre, llámamela ahora mismo. No, yo sé que esta aplicación Facebook la usa para su provecho, porque a ellos les interesa cada vez llegar a mayor cantidad de personas, pero también, además de ofrecer acceso a una cuenta de Facebook, las personas podían acceder a un conjunto limitado de servicios de Internet sin ningún costo. Y sería muy inocente pensar que Facebook no se va a favorecer y va a estar proveyendo de Internet a todas estas personas. Pero bueno, están también ayudándolos. Podrían simplemente no hacerlo así ya. Y también...
Sí, pero él lo bloquea porque antes Facebook no quiso que el gobierno egipcio espiara, y tiene su derecho de espiar.
Ya esto no es serio, ya tienen que verle la cara ya. No, yo pensé que tú estabas...
Hombre.
A ver, mira, que yo sé que hay que tener cierto control, y me refiero, por ejemplo, a las ciberniñeras, o sea, al control de contenidos que no llegue a niños, por ejemplo, determinado contenido, a cosas que pasan en el ciberespacio, como la pornografía infantil, que se rastrean a las personas que están proveyéndola y consumiéndola.
Yo ayer vi un
y
video.
Yo entiendo lo del control por esa parte. Pero también...
Por esa parte sí, pero estos gobiernos, y mira, antes de entrar también he echado un vistazo al informe más reciente de Amnistía Internacional sobre Egipto, y estoy seguro que el gobierno de Egipto, digamos, no está para esa labor. Lo que quería, digamos, es, pues bueno, controlar para evitar, digamos, oposición política o más espacios para la libertad de expresión. Si tú ves el informe de Amnistía Internacional de Egipto 2015-2016, pues bueno,
La explicación de... lo entiendes todo, claro. Pero además, mira, yo ayer no lo vi, lo vi hoy porque me lo mostró Lisandra. Un videíto que pusieron por algún lugar que, oye, si yo fuera presidente de Egipto, yo lo censuraba, digo.
Mira, ¿cuál? yo lo que sí veo es que Facebook...
Esa es la pregunta que no se puede hacer.
Si Facebook...
no se puede ver ni explicar.
Yo lo que veo es que Facebook es muy consistente, y no solamente Facebook, sino todas estas compañías, ¿no? Ellos tienen una política, tienen unos principios y lo siguen, y estoy hablando del caso de Apple, que hace unos días aquí conversábamos de ello. El FBI le estaba pidiendo que decodificaran el teléfono de uno de los terroristas de un ataque reciente, el de San Bernardino, y se negaron porque eso sentaba un mal, no por ese caso en particular, sino porque sentaba un mal precedente.
Es que ya no hay policías como los de antes, que te cogían y te mataban al momento.
Mira, Joan Antoni, necesitamos una pausa. Amigos,
mi rey es como los de antes, que decapítalo y ya.
No se nos vayan, que Juan necesita tomar agua. Y yo también.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche,
Al Duro y Sin Guante,
con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo,
Edemio Navas
y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite.
Amigos, están en sintonía con Radio Martí o con Sirius XM, canal 153. Están escuchando 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar la internet a sus oídos. Y hablando de internet, estamos conversando, por supuesto, con Joan Antoni.
Dime, Joan Antoni.
Oye, es para ponerse nervioso el informe que os traigo a continuación, que habla de los contenidos digitales que se consumieron en 2005. Ha salido este informe e indica que el 87,48% de los contenidos que se consumieron el año pasado eran ilegales. Es decir, que se habían adquirido o se habían obtenido de forma no legal.
Pero dime una cosa, si es contenido que han descargado personas ilegalmente, ¿cómo lo saben? O sea, ¿hay algún modo de saber cuando algún contenido se ha descargado ilegal y no hacen nada al respecto a estas personas que son los propietarios de ese contenido?
Bueno, imagino que, digamos, lo tienen bien estudiado y, bueno, deben saber ellos más o menos por qué, ¿no? Cómo han llegado a estas cifras. Pero déjame avanzar un poco en los datos del informe porque son realmente curiosos. En realidad, dicen que se accedió ilegalmente a 4.307 millones de contenidos digitales. Y esto supone, en valor de mercado, o sea, en dinero, que es lo que les importa a la gente del informe, 24.085 millones de euros. De manera que es una cifra brutal, ¿no?, de dinero. Entonces también dice que por sectores esto supuso 103 millones de euros correspondieron al sector del libro, 231 millones al de videojuegos, 186 a series de televisión, el mayor a películas, 573 millones de euros, y 402 a la música y 174 al fútbol.
Sabes que a mí me parece muy interesante todo eso, pero a mí me cae siempre la misma duda que te cayó a ti, Lisandra. ¿Cómo pueden contabilizar lo ilegal, no? ¿Cómo pueden contabilizar esa parte ilegal?
No, realmente es interesante. A ver, aparte de las cifras y del modo en que las hayan obtenido, yo sí creo que eso trae una pregunta interesante a la mesa, y es qué tan acostumbrados están los usuarios ahora mismo de internet a recibir contenido gratis. O sea, al punto de que hay muchas personas que ven esto como completamente normal. Uh-huh. No hay una cuestión, un debate moral en ello. Y ni siquiera a veces hay conciencia de que esto es ilegal y que están haciendo algo mal hecho. O sea, que este contenido tiene su propietario, tiene un precio, que están afectando también al mercado. Encuentran que es completamente normal, ¿no? Incluso la justificación que se da muchas veces es que es muy costoso este contenido, son grandes empresas las propietarias y por tanto, bueno, es como Robin Hood.
Sí, pero no solo es porque sea costoso, porque por ejemplo la gente se está pirateando mucha música que realmente en iTunes es muy barata la comprar una canción.
Sí, estamos hablando de centavos.
Exacto, no es nada costoso.
Sí, pero bueno, pero cuando tú bajas cientos y cientos de canciones, para que las personas que les gusta de verdad la música no tienen límite, cuando tú sumas todo eso, sí llega a ser una cifra respetable. Pero no solamente sí,
pero
estamos
hay que
hablando
respetar
de
el talento de quien lo crea.
Estamos hablando de películas, ya lo decía Juan Antonio hace un momento, videojuegos, películas, series.
Pero es que funciona igual.
Claro, por supuesto que sí, pero te digo que es mucho más, ¿no? Uno lo de la música se explica y dice, bueno, 99 centavos, pero hay otros contenidos que son un poco más costosos.
Lo interesante de aquí es, bueno, es ver las cifras estimativas de lo que supone de pérdidas y para una industria en concreto, y esto supone también pues dificultades para ese sector, para las empresas, para la gente que trabaja en esas empresas, para las familias que viven de esas empresas, como todo es una cadena. Así que cuando vamos a ver algo que está pirateado, tenemos que ser conscientes de que eso tiene un precio, aunque no lo pagas tú, lo paga el que viene detrás. Y un poco yo creo que esa es la moraleja del tema de la piratería.
Y es cierto, porque es una cadena. Fíjate que a veces uno escucha hablar a artistas, precisamente, que son deberían ser los más afectados, y dicen, no, estoy haciendo, tengo en la máquina computadora un programa excelente que me sirve para hacer música, para trabajar mi arte. Y le dice, ¿cómo conseguiste? No, un amigo que lo pirateó, me lo trajo el programa. Entonces dice, pero estás siendo tú la parte de la cadena precisamente que te afecta.
Sí, no, claro. No, es mucho más complicado que eso. Además, las personas asumen que sí, que hay contenidos que simplemente tienen que ser gratis. Un ejemplo muy básico, las noticias, ¿no? ¿Pagan ustedes por suscripción a algún sitio de noticias? ¿Tú, Juan Juan,
yo
Antoni?
No. No. Antonio, yo sé que no, y tú tampoco.
No, ya lo ven.
He pagado en alguna ocasión por tener el periódico en papel, o sea, pero para tenerlo online, pero dejé de hacerlo porque no lo leía, ya tenía la versión en internet.
Yo realmente tengo que decir que no he pagado, nunca he pagado una suscripción a un periódico, ni online ni del otro, porque cuando voy al mi edificio ahí estamos en un montón de Miami Herald, entonces me lo llevo del vecino.
¡Qué barbaridad!
Yo sé que el vecino no lo lee.
Eso es piratería real. Roba el periódico al vecino. ¡Qué barbaridad!
Exacto.
Verdad que él sí es muy tradicional, él muy tradicional.
Soy un hombre de la tercera edad.
Claro.
No, pero ya por ahí ustedes pueden ver más o menos que uno asume. Y esos son estudios, no solamente nosotros tres, somos prueba de que somos parte de estos tiempos. Pero la mayoría de las personas entienden que la noticia es un derecho fundamental, que uno tiene que estar informado y que esa noticia no debería costarnos nada. Y más cuando los medios digitales o diarios, que fueron los primeros que hicieron la transición al medio digital, comenzaron a poner las noticias gratis y ahora se encuentran en un verdadero dilema de que no saben cómo hacer que produzca de verdad el negocio.
Sí que es un derecho tener la información, pero claro, es que es un, digamos, la producción de la información también tiene su precio y si la gente no paga por la información, al final, pues bueno, no habrá manera de financiar las cosas para que pueda salir la información. Eso es el gran problema.
Es cierto, pero yo ahí, fíjate que yo ahí hago un, para mí personalmente, lo consumo de una manera como haciendo un parangón entre la salud y la información. Para mí los dos deben ser derechos y derechos de la persona, y entonces vamos, sí, ¿por qué no tenerlos gratis? Tanto la salud como la información, que las transnacionales y todos los que están detrás pues vean la manera de cómo darnoslos gratis, pero yo creo que sí, que debería, no sé si será financiado por los gobiernos o quién sabe por quién, pero esos son derechos
gratis,
que tenemos
gratis.
Los seres humanos
gratis, es que a mí la palabra gratis como no me gusta mucho, me gusta que me digan que me sale algo gratis. Pero
es que casi nunca lo es.
Claro,
de verdad,
paga otro.
Casi nunca lo es. Bueno, claro. Es realmente complicado y uno está viendo, por lo menos en el mundo de la prensa, ¿no? En lo que es la prensa, uno está viendo alternativas de este tipo. Hay muchos medios de prensa ahora que funcionan como organizaciones sin fines de lucro.
Claro.
O sea, a través de donaciones, claro, a través de recaudaciones de fondos. Los mismos usuarios, las personas que quieren informarse, hacen donaciones. Pero te encuentras con muchísimas personas que no son capaces ni de donar un dólar ni un peso para proveerse con la información. Es que este mundo es muy diverso, ¿no? Y eso es, estamos hablando de idealmente lo que podría ser una solución. Pero
cuando tú vas a la tienda, que vas a Publix, y dime la verdad,
dime
la verdad, cuando tú vas a Publix y te dicen, dona un peso para los niños, no sé, tú lo das,
yo siempre, sí. Siempre.
Lisanda, con lo floja que tú eres, bolsillo.
Oye, pero qué barbaridad. Yo no sé de dónde saca él eso, yo no sé de dónde lo saca, ¿no? Él lo hace aquí para difamarme, nada más, para hacerme quedar mal delante de mis queridos oyentes. Pero yo no sé de dónde lo saca. Ahora te digo sinceramente que siempre lo dono, porque, bueno, eso no nos hace ni más ricos ni más pobres, ¿no? Así. Lo que me molesta es que todo ese dinero que se recaude en ese comercio, al final, yo me imagino que se entregue como parte de las recaudaciones de ese comercio. Es lo que Publix o lo que cualquiera de esta institución dio a estos niños o a esta causa o a esta fundación, ¿no? Y en realidad no fueron ellos. Fueron todos los que compramos allí. Es complicado, señores, es complicado. Nos quedan unos 3 minuticos, Joan Antoni, y los empleamos como quieras.
Bueno, pues os traía una nota en referencia a este April Fool's Day, que la verdad es como el Día de los Inocentes en Estados Unidos, creo. Y Gmail ha puesto una posibilidad hoy, un tipo de broma en el email, que era un emoticono, pero que era un minion, este muñequito pequeñito de los dibujos, lo podías adjuntar al final del mensaje y se ha creado pues una gran, bueno, no diría que polémica, pero sí que ha habido muchos problemas en Twitter y en las redes sociales, de manera que Gmail ha tenido que pedir disculpas, retirar la opción y ahí se ha acabado la broma. ¿Por qué? Porque resulta que mucha gente, sin darse cuenta, han adjuntado este muñequito en mensajes que quizá pues no eran más serios.
Bueno,
así ya ha salido la broma de Gmail.
Les ha salido un poquito mal, ¿no? Y sobre todo los que estaban mandando sus currículum vitae o mensajes a los jefes. Pero igual está simpatiquito, ¿no? Que el minion aquí dejando caer el micrófono, muy simpático. Lo que pasa es que hay gente que no tiene sentido del humor.
Eso era.
Y pusieron el botón muy cerquita del enviado. Joan Antoni, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Gracias por tan buena información.
A vosotros.
Gracias a los amigos por mantener la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido, Danilo Fuentes, y conversando con ustedes,
tú y yo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao, chao.
Chao, chao.